en Colombia. Al saliente secretario de Seguridad de Bogotá, al señor Aníbal Fernández de Soto, lo tuvimos muchas veces en los micrófonos de W fin de semana. Muchas veces con noticias positivas, otras con balance. Realmente siempre respondió, siempre puso la cara. Y queremos saludarlo para saber cómo se despide de su cargo, cómo deja la seguridad en Bogotá. Aníbal Fernández de Soto, exsecretario de Seguridad, gracias por estar con nosotros.
Hola María Camila, un gusto saludarlos a la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos, yo creo que si usted tuviera que decirlo en una palabra, ¿cómo deja usted la Secretaría de Seguridad?
Mucho mejor de lo que encontré la situación, con la tasa de homicidios más baja desde que se tiene registro en Bogotá, el 12.8 por cada 100.000 habitantes. Esa es una tasa que es menos de la mitad del promedio nacional y es la mejor tasa de las principales ciudades del país. También con una reducción en los principales indicadores como en la extorsión, en hurto a residencias, en hurto a comercios, en hurto a automotores y motocicletas, en hurto a bicicletas. Pero también reconocemos que quedan muchos desafíos, por ejemplo en el hurto a personas, que es lo que más le afecta a los ciudadanos, particularmente en el transporte público y en sus entornos. El hurto a celulares es lo que tal vez más está jalonando ese indicador hacia lo negativo. Pero realmente logramos construir una relación de trabajo en equipo con la policía, con la fiscalía, con el ejército, articulando todas las entidades del distrito en función de los requerimientos en materia de seguridad que nos hacían los ciudadanos.
Secretario.
De acción para este año 23, nuevos comandos con más pie de fuerza, con mejores equipamientos y más capacidades operativas para que pueda entregarle esta administración de Claudia López una ciudad muy... en 2020.
Secretario, quedémonos ahí en ese gran reto que se tiene en cuestión de hurto a personas, porque sin duda es la problemática que más está afectando a los bogotanos. Todos los días vemos denuncias en el transporte público, en diferentes avenidas principales de la ciudad, donde la gente denuncia que pues no hay presencia de la policía y que todos los días estamos viendo más casos de estos. Allí, para este 2023, con estos comandos, ¿cuál va a ser ese trabajo, ese punto de partida que usted le deja para el nuevo secretario?
Bueno, pues tenemos un aumento del pie de fuerza. En el año 2022 llegaron 1.500 policías para la Metropolitana de Bogotá. En diciembre del 2022 llegaron otros 1.500 policías. Por primera vez, con recursos de Bogotá, se complementó el proceso de formación de los policías y gracias a eso tenemos más pie de fuerza en la ciudad y cerca de 1.000 policías de esos que han llegado se han destinado para justamente fortalecer el comando de Transmilenio, más policías en los portales, en las estaciones, dentro de los buses, en los entornos. Pero también se han duplicado los números de gestores de convivencia para poder atender en lógica de prevención las situaciones que los ciudadanos presentan diariamente y que efectivamente pues tanto nos afectan. Y mientras tanto, Transmilenio viene fortaleciendo su infraestructura, mejorando los accesos, los torniquetes, las puertas para evitar colados, para tener además mejor sistema de videovigilancia, también aumentando las cámaras. De modo que el refuerzo del comando de Transmilenio va a ser notable y pues esa va a ser tal vez una de las principales prioridades que recibe el nuevo secretario que se posesiona mañana. Y con el trabajo articulado de distintas entidades, pues vamos a hacer unas intervenciones integrales en todos esos entornos.
Secretario, también varios de sus logros en materia de crimen organizado fueron los golpes que lograron darle a los maracuchos, al Tren de Aragua, a los Camilos. Pero hoy la criminalidad sigue funcionando en Bogotá. ¿Cómo queda el mapa de las organizaciones criminales en la capital de la República?
Bueno, el trabajo en equipo con la policía y la fiscalía se tradujo principalmente en el inventario criminal actualizado. Nos pusimos de acuerdo para unificar ese mapa de grupos de delincuencia que operan en Bogotá en torno al narcotráfico, en torno a las distintas modalidades del hurto, en la extorsión. Y ese mapa o ese inventario criminal nos permitió focalizar los esfuerzos justamente para desarticular estructuras como la del Tren de Aragua o los Maracuchos o Satanás o los Camilo o tantos otros grupos que de manera muy eficaz impactó la Fiscalía y la Policía con todo el apoyo de la Administración Distrital. Ya hemos priorizado los grupos delincuenciales que se van a impactar este año, no solamente en torno al narcotráfico, que generan homicidios y disputas entre las distintas organizaciones criminales, sino también está perfectamente mapeado quiénes están detrás del hurto de residencias, quiénes están detrás del hurto automotores, detrás del hurto de bicicletas, detrás del hurto de celulares. De modo que con una investigación criminal mucho más fortalecida, con más capacidades operativas y con ese trabajo articulado entre el distrito, la policía y la fiscalía, ese inventario criminal ya tiene claros sus objetivos para desarticular las estructuras que más afectan la tranquilidad de los bogotanos este año 2023.
Señor Fernández de Soto, para cualquier funcionario público es bien difícil pues realizar el trabajo, porque cuando hacen bien, pues entonces no se visibilizan tanto las cifras, pero todo lo malo sí, y sobre todo el tema de seguridad. Era un reto bien complicado. ¿Qué fue lo más harto para usted mientras estuvo en la administración distrital como secretario de seguridad?
María Camila, en 20 años de servicio público, tal vez este es el desafío más difícil, más intenso, más desgastante que he tenido, pero también el de más satisfacciones y el que me ha permitido trabajar más cerca a los ciudadanos. Es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar en mi ciudad y por eso pues todo mi agradecimiento por la oportunidad a la alcaldesa Claudia López, que además es una líder impresionante y que Bogotá debe aprovechar al máximo porque realmente le va a entregar una ciudad mucho mejor. Pero tuvimos situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuando yo llegué estábamos con los portales permanentemente bloqueados, con vandalismo, con violencia todas las noches. Salir de esa situación y por la vía del diálogo, por un lado, para poder entender las necesidades de los ciudadanos, pero también con la acción de la policía y de la fiscalía para judicializar a esos violentos, superar esa situación fue bastante complejo, además todavía en medio de la pandemia. Después tuvimos situaciones muy difíciles, como esos disputas entre grupos de crimen que dejaron homicidios y además en acciones muy macabras con cuerpos que terminaban en bolsas y que eso también aterrorizaba por supuesto a la ciudadanía, y poder entender esa situación y desarticular los grupos delincuenciales que estaban detrás de eso también demandó mucho esfuerzo y fue un ejercicio pues de mucho trabajo. Y también nos tocó enfrentar situaciones complejas como por ejemplo el derrumbe el año pasado en la vía La Calera, que obligó a activar todo el sistema de emergencia, los bomberos que hacen parte del sector de seguridad, convivencia y justicia, por supuesto la policía, el IDIGER, el apoyo del ejército para atender semejante emergencia. De modo que fueron situaciones distintas, complejas, pero que pudimos demostrar que las capacidades y el recurso humano que tiene Bogotá y que cuenta la administración es realmente extraordinario y siempre está listo para atender las necesidades de los bogotanos.
Siempre hemos determinado y hemos sabido que una cosa es la percepción que tenemos los ciudadanos y otra es la realidad. La realidad muchas veces no corresponde a la percepción. Y muchas veces lo tuvimos acá en esos micrófonos diciéndole, mire, secretario, lo que siente la gente es inseguridad, lo que siente la gente al subirse a un transporte público es inseguridad, lo que siente la gente al sacar a su perro es inseguridad, lo que siente, pero las cifras que usted nos daba no correspondían a esa percepción. ¿Cómo catalogar eso y cómo ver, digamos, ese balance entre percepción y realidad?
La primera rueda de prensa que yo di en junio del 2021 fue reconociendo que precisamente teníamos un problema, enfrentábamos un desafío, que la ciudad estaba en una coyuntura muy adversa, con violencia, con vandalismo, con indicadores deteriorados. Al hacer ruedas de prensa semanales, mensuales, mostrando las cifras, mostrando las acciones, hicimos un gran esfuerzo para demostrar que, si bien la situación era compleja, se estaba actuando y los indicadores empezaron a mejorar permanentemente. El porcentaje de percepción de inseguridad, según la Cámara de Comercio, del año 2021 llegaba al 88%. En el año 2022, esa misma encuesta demostró una mejoría en más del 11%. Sigue siendo alta, pero recuperar la confianza, recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y esa confianza en la acción de la policía y demás requirió una amplia participación de la ciudadanía. Por eso aumentamos los frentes de seguridad, aumentamos instrumentos de participación como las redes de cuidado, porque aquí hay un ejercicio de corresponsabilidad que es muy importante. En seguridad, que es un propósito superior, todos ponemos, y denunciar, acercarse a las autoridades, poner en conocimiento de las mismas la información que permita desarticular grupos de delincuencia o capturar a responsables de delitos, es muy importante. Y es un trabajo que tiene que ser sin descanso y tiene que mantenerse. Y no se contenta uno con que las cifras mejoren o que tengamos buenos resultados. Este es un esfuerzo permanente, todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, y ese es el esfuerzo y lo que le entregamos a Bogotá y lo que seguro va a seguir el nuevo secretario a partir de mañana.
Secretario, aquí en este tema de las cifras, usted nos dice que el mayor logro de su trabajo por la Secretaría de Bogotá fue la reducción del 12,8% de los homicidios en la ciudad por cada 100.000 habitantes, pero eso en el 2022. ¿Qué está pasando en este inicio de año? Porque yo tengo aquí una cifra del 1 de enero al 25 de enero, donde ya se han reportado 74 asesinatos en la ciudad, y eso significa el aumento del 21% de los casos. Entonces, ¿el trabajo que se hizo en 2022 se está perdiendo en 2023?
Hay una problemática muy compleja que evidencian las cifras que usted comparte, de hecho están un poco mejor de lo que usted plantea, pero sí hay un aumento en el año, en el mes de enero, y les voy a compartir un dato. Cerca de la mitad de los homicidios que se presentan en Bogotá se derivan de esas disputas entre grupos de crimen, pero la otra mitad son problemas de convivencia, de intolerancia, de exceso de consumo de alcohol, de situaciones realmente que deberían tener un...
Secretario,
tenemos que también hacer un gran esfuerzo para sacar de la cultura ciudadana esa acción violenta que termina en esas agresiones que muchas veces le quitan la vida a los ciudadanos. Tenemos que trabajar mucho en cultura ciudadana, en tolerancia y en prevención.
Secretario, pero también en esa cifra de homicidios, de esos 74 homicidios hemos conocido al menos 10 casos en estos primeros 25 días del año de personas que han sido asesinadas, pero que sus cuerpos han sido abandonados en diferentes partes de la ciudad, y lo vemos en los diferentes caños que pasó en Ciudad Bolívar, en Bosa, en el Parque Nacional, pero también el cuerpo de Valentina Tres Palacios, que fue encontrado en una basura, pero también en Kennedy hubo uno que encontraron envuelto en un colchón. ¿Por qué ese modus operandi de dejar los cuerpos como en diferentes zonas de la ciudad? ¿Corresponde a alguna banda organizada? ¿Por qué se han visto durante el inicio de año tantos casos de esta forma?
Lo que vimos el año pasado en este tipo de casos que se presentaban, en donde los cuerpos terminaban en bolsas o en algún lugar de la ciudad abandonados, principalmente era relacionado con disputas entre grupos de crimen que estaban tratando de controlar rentas ilícitas y se intimidaban con este modus operandi, mandando unos mensajes macabros, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el caso del ciudadano americano, que está identificado como responsable de la muerte dolorosísima, por supuesto, que rechazamos de Valentina, de la DJ en la localidad de Fontibón, ahí lo que estamos viendo es un tema claramente de intolerancia, de abuso de poder, de violencia contra la mujer, y que, felizmente, por lo menos desde el punto de vista de la actuación judicial, hubo eficacia. La fiscalía, la policía actuaron rápidamente, identificaron al responsable con cámaras de seguridad, con testimonios, con información que permitió identificar al responsable y capturarlo incluso por fuera del país cuando ya había salido y estaba en Panamá. De modo que, de nuevo, tenemos situaciones que tienen que ver con crimen organizado, con delincuencia y con grupos que se disputan rentas ilícitas, pero por otro lado tenemos difíciles problemas de intolerancia, exceso de consumo de alcohol, de violencia contra la mujer, y ahí es donde está buena parte del reto que queda hacia adelante para trabajarlo conjuntamente con la ciudadanía y con las autoridades. Es lógica, primero de prevención, sí, pero también de una acción eficaz de la policía y de la justicia.
Exsecretario, a la fecha todavía no se tiene muy claro la razón por la que usted decide dejar el puesto. ¿Usted toma esa decisión de manera voluntaria o se la hacen tomar?
No, yo fui bastante claro al comentar esta decisión. En diciembre recibí una propuesta que no estaba esperando ni buscando en el sector privado. Yo estuve alejado de mi familia geográficamente durante el tiempo que fui secretario, por razones del trabajo de mi esposa, es momento, después de cerca de 20 años de servicio público y de, sobre todo los últimos dos años dedicado intensamente a este rol, de generar un equilibrio en el hogar, de buscar un cuidado de mi familia y de recuperar tiempo con mi esposa y con mi hijo. Esa es la principal motivación ante una propuesta muy interesante del sector privado. Esa es la razón de mi decisión.
Bien, pues perfecto. Pues muchas gracias a el secretario saliente, secretario de Seguridad saliente Aníbal Fernández de Soto. Pues gracias por haber estado con nosotros, por haber pues luchado contra la delincuencia. Sabemos que no era una tarea fácil, sabemos que definitivamente sigue siendo un reto para la administración y las que le siguen. Así que gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana.
No, gracias a ustedes, María Camila, por los espacios que me brindaron para comentar lo que estábamos haciendo, para responder las preguntas que ustedes tenían. Este ha sido, sin duda, el más difícil desafío, pero también el más gratificante desde el punto de vista de la dedicación que le imprimimos al trabajo por mi ciudad. Con la alcaldesa Claudia López, todo mi agradecimiento, todo mi aprecio, y a la administración, todo mi respaldo, porque estoy seguro que se le va a entregar a los bogotanos una mejor ciudad de la que se recibió en enero del 2020. Muchas gracias a ustedes.